en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy nos queremos unir en este programa dedicado al empleo y al emprendimiento a la conmemoración del Día de la Mujer que, como sabes, se celebra este domingo. Contaremos con testimonios de muchas de ellas, quizá no tan conocidas como otras que ocupan las portadas en estas conmemoraciones, pero que están abriendo camino en profesiones tradicionalmente desempeñadas por hombres. Vamos a tener además algo muy especial que yo creo que te va a llamar la atención. De momento, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntas hasta las 4 de la tarde. Y digo que tenemos preparada una sorpresa porque está hoy aquí Sofía López para acompañarme en el repaso a las ofertas de empleo, porque Javi García está en un lugar que enseguida te vamos a explicar. Si te parece, Sofía, empezamos con las ofertas. Con 10 vacantes para ayudantes de dependientes.
Sí, son puestos para trabajar en distintas tiendas de moda de la zona sur de Madrid. No hay requisitos indispensables, pero sí valoran que los candidatos tengan vehículo propio y que hayan trabajado en puestos similares. En el puesto, las labores serán etiquetar, hacer inventarios, emperchar y también atender al público. Ofrecen contratos de tipo temporal y jornada parcial.
Se buscan peones y ayudantes.
Una empresa de cimentaciones y tecnologías del suelo necesita personal para hormigón y limpieza de pistas en una factoría de San Sebastián de los Reyes. No es necesario tener experiencia ni formación. Esta última correrá a cargo de la empresa. El contrato que ofrecen es temporal y la jornada es aquí completa.
Hay puestos también para personal de carnicería.
Sí, puestos para trabajar en una empresa del sector cárnico ubicada en Mercamadrid. Pueden optar a las vacantes aquellos interesados que cuenten con experiencia en el manejo de cuchillo y sierra automática, que tengan también vehículo propio y conocimientos básicos de ofimática. El contrato es temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla. La jornada es completa y el salario oscila entre 16.500 y 17.500 euros anuales.
Y una muy curiosa, porque no nos podíamos imaginar que esto apareciera como oferta de empleo. Pensábamos más bien que esto se cubría por contactos, pero resulta que es que el Corte Inglés necesita incorporar a un diseñador de moda de mujer.
Una persona creativa con formación en diseño de moda que tenga 4 años de experiencia, nivel alto de inglés y dominio de programas de diseño de moda. Se dedicará a elaborar las colecciones colaborando con el departamento de compras. Las condiciones económicas del puesto serán en función de la experiencia aportada.
Y siempre terminamos con una oferta de esas que te permiten marcharte a otros países a trabajar. En Noruega hay oportunidades para conductores de autobús.
Son puestos para trabajar de mayo a septiembre. Pueden inscribirse a esta oferta personas que cuenten con el permiso de conducir D, con el CAP de viajeros y con un buen nivel de inglés también. Ofrecen un contrato temporal con jornada completa y un salario de 3.000 euros mensuales.
Que para Noruega es reguleras, hay que decirlo, porque el nivel de vida allí es muchísimo más alto que aquí. Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, acude a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 6 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hoy, como digo, va a ser un programa un tanto especial, por supuesto dedicado al mundo del empleo y del emprendimiento, pero mantenemos, por ejemplo, la presencia los viernes de nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez, a la que le pusimos deberes la semana pasada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Y los ha cumplido.
Se han hecho
ella,
los deberes,
ella es
claro
cumplidora,
que sí.
Cumplidora, pero absolutamente. Y ahora vamos a hablar de consejos específicos para mujeres que se encuentran en situación de desempleo o en búsqueda activa de empleo, aunque tengan un puesto en la actualidad y quieran cambiar, porque también hay que reconocer que muchas de ellas, cuando hablamos de empleo precario, digamos que hay una mayor parte de empleo precario entre las mujeres que entre los hombres. Es una de las cuestiones precisamente que hay que denunciar en estas jornadas. Hay que denunciarlo durante todo el año, también hay que decirlo, no solamente en estos días. Pero estoy muy bien rodeado este día, aquí en los estudios y fuera de los estudios también, porque tenemos ahora una conexión que hacer. Os vamos a hablar de una empresa que se llama Ella Construye y que tenemos aquí a dos personas que trabajan en ella. Por un lado, su fundadora, que además es arquitecta de formación, Laura Vaquero, ¿verdad? Muy buenas, bienvenida, buenas Laura. Laura. A ver si soy capaz de vocalizar bien. Y trabaja para la empresa Olga Torres.
Sí,
muy
hola,
buenas,
Javier.
Olga.
¿Qué tal?
Que eres pintora.
Sí, soy pintora, sí.
Y además que... Sí, acércate, mira más bien al micrófono. Y si no, mira, póntelo orientado hacia mí, porque de esa manera... no. Bueno, ahora te lo colocamos para que se te oiga bien. Que me comentaba al principio Laura... 30 años de profesión.
Sí, 30 años ya, sí.
Como pintora,
sí.
Porque es una de las profesiones...
En aquellos tiempos, ahora ya es un poquito más normal, pero cuando empecé, y bueno, empecé con mi hermana, que fundamos una empresa, la verdad es que no había nadie.
O sea, que también has sido emprendedora
en este
mundillo. Sí. Bueno, la verdad es que el mundo de la pintura en general conlleva como mínimo que seas autónoma, ¿no?
Sí, sobre todo justo.
Si te dedicas a domicilios, etcétera,
justo,
¿no?
Sí.
Suele ser lo habitual, tanto para ellas como para ellos. Sí. De todas formas, ahora cada vez es más habitual, pero fíjate que vamos a tener una conexión con una taxista que está acompañada... por nuestro compañero Javi García, y yo pensaba, porque últimamente debe haber sido casualidad, pero de los últimos 3 o 4 trayectos que he tenido en taxi, pues yo creo que 2 o 3 eran mujeres, con lo cual yo la impresión que me daba, digo, hombre, hay cada vez más taxistas, pero luego resulta que son solamente un 5%, y a lo mejor en el caso de las pintoras puede suceder otro tanto.
Es lo más seguro, sí.
¿No? Que,
sí.
Bueno, en la construcción en España son el 9% de mujeres las que se dedican a la construcción. Y hoy me he enterado de que en Madrid hay un 23% de mujeres dedicadas a la construcción. Con lo cual, oye,
bueno, en Madrid vamos
un
poquillo mejor, ¿no? Por lo menos abriendo brecha, porque al final yo creo que tanto Ella Construye como empresa, como tú, Olga, con esta experiencia que nos comentas, lo que estáis haciendo es abrir brecha, que esto es muy difícil. O sea, digamos que ser las primeras en este caso no es nada complicado, no es nada fácil.
No está siendo muy fácil, incluso a la hora de buscar a profesionales. Cuando tú buscas a profesionales de la construcción, si no usas el género, dices busco albañil, solo hay hombres, no aparecen mujeres. Incluso a la hora de buscar a profesionales, a veces te tienes que dirigir
específicamente
se buscan albañilas, se buscan pintoras, y eso es muy raro, y en algunas plataformas tampoco lo permiten porque puede ser sexista.
Bueno, es que claro, te iba a decir, digo, es en realidad es ilegal, ¿no? Igual que cuando se busca solamente a hombres, ¿no? O cuando incluso fíjate que eso también sucede en las ofertas y que tampoco es legal, la gente no lo sabe. Ni siquiera se puede discriminar por razón de edad. Es decir, que esas ofertas que dicen de 20 a 45 años, salvo que sea un motivo justificadísimo, porque claro, si por ejemplo buscan, yo qué sé, figurantes, ¿no? Y tienen que ser de una edad determinada, pues tienen que ser de una edad determinada. Pero para un trabajo, digamos, ordinario, que no se justifica la discriminación por edad, pues no debe existir.
Claro.
Otra cosa es que luego en la selección tú hagas o selecciones a quien quieras. Pero...
Claro, pero si tú no te diriges a las mujeres directamente desde un sector tan masculinizado como es el de la construcción, no hay...
Nadie
se da por aludida. Entonces, de momento, hay que ser un poco así.
Porque en Ella Construye, ¿sois mayoritariamente mujeres?
No, todavía no. Esto es un proyecto inclusivo, ni somos todo mujeres, ni somos la mayoría mujeres, la mayoría sigue siendo hombres, pero hacemos un grandísimo esfuerzo para que en cada obra haya la mayor igualdad posible. Hombres, mujeres, personas de otros géneros, para que haya la mayor diversidad posible.
Eso está muy bien, porque nosotros siempre apostamos por la diversidad, pero claro, digamos que con Ella Construye, a la hora de conseguir clientes, seguro que te has enfrentado a algún que otro prejuicio.
Bueno, hay un poco de todo. Hay clientes que precisamente te encuentran y les gusta tu proyecto y por eso cuentan contigo, y otros que tienen ciertos prejuicios, otros que dudan. Entonces ellos te eligen a ti y tú a ellos, ¿no? Y al final...
Hay una compenetración.
Hay una compenetración.
Y dentro del mundo de la construcción, ¿os dedicáis a qué tipo de obras?
Hacemos sobre todo reformas de interior. Sí, de viviendas o de locales. De momento, desde que creé la marca Ella Construye, hemos hecho nada más que viviendas, pero en mis 10 años de trayectoria también he hecho edificación y locales, claro.
Ah, muy bien. Vamos enseguida a continuar hablando con vosotras, también por supuesto con Laura, que la tenemos pendiente, pero es que tenemos una conexión y queremos estar hoy acompañando. Javi García, creo que estás acompañado de Gema.
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes. Así es, estamos aquí junto al Ayuntamiento de Madrid en la parada de taxi y te voy a poner a prueba, si te parece, qué porcentaje de mujeres dices que hay en el sector del taxi aquí en Madrid.
Es que ya lo he dicho, he hecho spoiler, Javi.
Ah, bueno, es que te has informado, has hecho bien ahí la labor periodística, en torno a un 5%, que hayas dicho.
Sí, he dicho un 5%, exacto.
Sí, son unas 700, 800 mujeres aquí en Madrid y estoy precisamente, como decías, con una de ellas, es Gema. ¿Qué tal, Gema? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo estamos aquí en parado porque todavía no tenemos a ningún cliente en marcha, de ahí que estemos incluso con los cinturones quitados, pero en nada vamos a estar seguramente en marcha. Ella tiene mucha experiencia en el sector del taxi porque lleva ya nada más y nada menos que 15 años conduciendo un taxi, además su propio taxi. Ella tiene 46 años. ¿Qué te llevó a ponerte al volante?
Bueno, a mí una mala experiencia laboral es lo que me trajo a este mundo de hombres.
¿Qué labor hacías antes? ¿Qué profesión tenías?
Bueno, trabajaba en una empresa de servicios, era reponedora de máquinas expendedoras de comida y era una empresa única exclusivamente de hombres en la que solamente estábamos dos mujeres. Me quedé embarazada, tuve a mi hija y a raíz de ahí empezaron mis problemas.
Y eso te llevó a... Dime, Peña, te escucha también Gema.
No, es que justo cuando la estaba escuchando, precisamente el sector del que provenía también es un mundo de hombres hasta ahora en cuanto al trabajo.
Sí, la verdad es que sí. He ido de un sector a otro, pero en el otro me acogieron muy bien, pero en este me han acogido mucho mejor.
De hecho, me decía antes que ella ahora mismo se sienta al volante por vocación, pero que cuando comenzó era por obligación.
Sí, fue por obligación, por el problema que tuve laboral, me hizo buscar otro trabajo y en mi familia hay muchos taxistas y ellos me hicieron comprender que aquí yo era mi propia jefa y yo iba a tomar mis propias decisiones. Entonces, así empecé.
Y la flexibilidad laboral, por supuesto, importantísima para cuidar a ese niño, a esa niña.
Bueno, a ver, cuando una mujer decide tener hijos, la disponibilidad laboral es lo más importante que podemos tener, porque tú puedes, si tu hijo se pone malo, no tienes que pedir a nadie que te deje unas horas. Tú te gestionas tu horario. Si tú necesitas 2 horas para cuidar a tu hijo, pues después somos autónomos, pues le vas a dar 2 horas más de tu tiempo a tu trabajo. Es que es todo, el poder disponer de tiempo y no tener que decirle a nadie que necesitas unas horas o necesitas un tiempo o un día, pues es que es súper importante.
Y decías que venías de un sector muy masculinizado a otro también muy masculinizado. ¿Cómo fue ese recibimiento en los primeros días? ¿Chocaba ver a una mujer en una parada de taxi? Porque hace 15 años, en los últimos años sí que se ha incrementado bastante el número de mujeres, pero y no suele ser tampoco habitual hoy en día.
Hombre, la verdad es que al principio sí que noté, cuando yo entré noté cómo me miraban los hombres, ¿no? Les chocaba porque realmente ahora son 700, pero son 15 años después. No sé el número exacto que había cuando yo entré, pero yo lo veía como imagino, 200, 100 mujeres. Entonces a los propios compañeros les chocaba. Y cuando ibas a un sitio, aquí hay unas normas determinadas de colocarse en las paradas, igual no sabías dónde ponerte y te miraban y te ayudaban, pero también...
Con cierto paternalismo,
sí,
¿no?
Pero la verdad es que de unos años para acá esto ha cambiado mucho, somos uno más, no, yo no noto la diferencia. con respecto a mis compañeros. Ellos no hacen diferencias, ¿eh? Igual puede haber algún caso, pero no hay diferencias.
Javi, te puedo contar una anécdota que cuando quedaba yo con Gema, antes la he llamado y le he dicho, oye, ¿qué coche tienes para localizarte? Porque al final en una parada de taxi, pues si hay 4 o 5 coches, digo, a ver cómo te reconozco. Y me dice, bueno, tengo un Seat León, pero tampoco te hace falta porque seré seguramente la única mujer,
¿no? En la parada. Claro, además es que yo creo que es más uniforme. Al final de taxis creo que hay 2 o 3 modelos, o sea que tampoco es que haya mucha variedad en cuanto a los modelos de coche.
Eso es cierto. Bueno, estamos en uno de ellos, además está avanzando la cola, tenemos que movernos. Venga, si te parece, la siguiente conexión, a ver si con suerte la hacemos con algún cliente en
Venga,
marcha.
Venga, estupendo. Muchas gracias, Javi, y volvemos dentro de un ratito contigo y con Gema, ¿vale?
Aquí seguimos, claro.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Madrid Trabaja,
en Onda Madrid.
Bueno, pues seguimos con Ella Construye, con Laura Vaquero, con Olga Torres, pero tenemos también a nuestra Laura Ramírez, que ya que se ha preparado los deberes,
claro,
vamos
ya que los he
a aprovechar, ¿no? Hay la primera pregunta, ¿hay una orientación laboral específica para mujeres?
Pues bueno, sí que es cierto que, como hemos visto aquí, hay talleres, hay formación específica para mujeres y, bueno, y formación específica en orientación laboral para la problemática que sufrimos las mujeres en búsqueda de empleo. Pero sí que es verdad que yo pocos cursos y pocos talleres he impartido exclusivamente para mujeres. Y también es cierto que casi las mismas herramientas se pueden utilizar tanto para hombres como para mujeres. O sea que todo.
Pero sí, yo creo que hay situaciones un poco peculiares en las que digamos que tenéis que aconsejar a las mujeres que se enfrentan a ellas, ¿no? Porque,
claro,
por ejemplo, vamos a ir citando, ¿no? Es muy habitual, hablaba Gema de la crianza de los hijos, es habitual que haya mujeres que deciden durante un tiempo apartarse del mercado laboral para dedicarse a los hijos y luego ya, en una determinada fecha, volver. ¿Y qué ocurre? Porque, claro, tienen ahí un trozo de un periodo de tiempo en blanco.
De desempleo, y hay periodos largos de desempleo. Es uno de los casos que nos encontramos los orientadores. Mujeres que se han dedicado al cuidado de hijos. Hay incluso mujeres que pues han decidido marcharse fuera de España porque al marido le han trasladado y, bueno, pues se han sacrificado laboralmente. Y existe en su currículum un periodo largo de desempleo que tienen que explicar. Ante este tipo de situaciones, siempre que hay un periodo largo de desempleo por cuidado de hijos o por cualquier otra razón, pues lo que tenemos que hacer primero es perder el miedo, sentirnos seguros y, sobre todo, contar. Ayer lo decía en un taller, los técnicos de selección a mí me transmiten siempre que les falta el que les cuenten. Esto yo creo que ya lo he comentado otras veces. Entonces, ¿por qué no explicar? Aunque puede sonar un poco extraño, pero vamos a dejarnos de lo de siempre, de los currículum básicos.
¿Y por qué va a resultar extraño?
Hay gente que todavía dice, ay, ¿y crees que es bueno poner que yo cuente en el currículum que me he dedicado al cuidado de hijos? Es cierto que las cosas se pueden contar de según qué manera, ¿no? Entonces, pero si lo contamos de forma correcta, sí que es cierto que lo podemos reflejar en el currículum. Y acordaros siempre, los técnicos de selección necesitan saber, y es preferible contar y dar una explicación, bueno, pues que al final es positiva también, porque hay un vídeo por ahí que habla del cuidado de los hijos, de una mujer que se enfrenta a distintos procesos de selección y al final llega a la conclusión de que ha desarrollado muchas competencias como madre.
Claro.
Y las expone en la entrevista y al final, bueno, es un vídeo trabajado, no es real, pero al final es como convence, ¿no?, al entrevistador de que realmente es la candidata porque tiene esas competencias.
Claro, eso es interesante. Luego tenemos el problema de los prejuicios en el mercado laboral. Yo escuchaba incluso, fíjate, Laura, la otra Laura, Vaquero, no sé si recordarás una mujer que fue presidenta del Círculo de Empresarios, que además es que me chocaba que fuese precisamente mujer la que dijera, es que yo solamente contrato o a menores de 25 o a mayores de 45 porque sé que no se van a quedar embarazadas. Se queda impresionada Laura.
Pues
ya digo, mal está que lo diga un hombre, está fatal, pero que encima la propia mujer se tire piedras, ¿no? Un poco contra...
Ya, eso es un prejuicio y es, pero es una absoluta realidad. Yo misma también en un momento trabajé, siempre he trabajado como autónoma y también he sido madre y bueno, pues también he tenido ese impas y también se me ha juzgado por ser madre. Bueno, pues esto es un problema que tenemos tanto siendo empleadas como siendo autónomas, como sí, siendo empresarias. Vamos, no es un problema, es una realidad, un hecho. Alguien
claro,
tiene que dar a luz.
Sí. El problema es quien plantea el problema, no el problema en sí, ¿no?
Pero bueno, no sé, creo que hay maneras de llevarlo y que ahora para las mujeres la maternidad es más fácil que antes, pues porque los hombres nos acompañan en ello y ya no son nuestras carreras solo las que sufren, ya sufren dos carreras, entonces sufren menos, ¿no? Digamos, cuando...
Hombre, y cuando sobre todo yo creo que cuando... consigamos que estamos en proceso de ello, la igualdad en cuanto al periodo de maternidad y de paternidad, también incluso será un apoyo en ese sentido, ¿no? Porque ya no habrá la distinción de decir, bueno, es que la mujer va a tener ese permiso de maternidad, es que el hombre también.
Supongo que sí. Yo en mi caso, cuando yo he sido madre, había 4 meses de baja y los compartí con mi pareja, 2 y 2.
Claro.
Porque éramos los dos autónomos. O sea, quizá la de los autónomos es la situación más desfavorable en este
en
sentido.
Todo.
En todo. Pero en este sentido también.
Bueno, pues Laura, en ese caso, ¿cómo podemos...
A ver,
¿cómo la mujer puede defender su candidatura en un proceso de selección cuando nota, porque muchas veces en la propia entrevista ya lo notas?
Sí, ese lo notas prejuicio. O te lo preguntan directamente.
Bueno, que también es ilegal.
A mí me ha ocurrido.
Pero también es ilegal.
Sí, claro que es ilegal. Lo que pasa es que estamos siempre pues en la situación de qué haces, denuncias, siempre te encuentras como en la situación más desfavorecida. Entonces, pues bueno, cuando tenemos hijos, o tenemos otro tipo de obligaciones también, o sea, vamos a ver, no solo existe la conciliación por tener hijos a cargo,
también mayores,
existe
sí,
la conciliación por el cuidado de mayores y es otra problemática que nos estamos encontrando. Personas que ya superan 40, 45 años, 50 años, que se encuentran en la situación de tener a su cargo a sus padres o a tíos o a familiares mayores y se encuentran también en esa situación, en esa problemática. No se juzga tanto todavía, pero bueno, también nos encontramos. Ante la situación del cuidado de hijos cuando tenemos hijos, pues bueno, hay que enfrentarlo en la entrevista con seguridad y transmitir que no es un problema el tener hijos y dar soluciones, que bueno, tenemos la situación controlada y podemos asistir al trabajo, a ese puesto de trabajo con total tranquilidad, tranquilidad y con responsabilidad total porque esa faceta la tenemos cubierta. Es decir, tenemos que aportar soluciones y nunca tratarlo como un problema para el puesto de trabajo.
Y luego aquí sabes que hablamos los viernes específicamente de colectivos que lo tienen mucho más difícil, ¿no? Y entonces cuando se unen, digamos, dos o tres situaciones en una misma persona sobre las que existen prejuicios en el mercado laboral, entonces la cosa se complica. Entonces, por ejemplo, si hablamos de mujer mayor de 45 años, pues ya son dos circunstancias que claro. se suman, ¿no?, a
sí.
la dificultad.
Son dos circunstancias que complican la búsqueda, pero que tampoco es imposible. He tenido, y lo nombro porque ha salido también aquí en el programa, el taller, bueno, el Camino hacia el Empleo, sí. el programa Camino hacia el Empleo, que lo ha desarrollado el Ayuntamiento de Collado Villalba, en el que una gran mayoría han sido ese perfil, mayores de 40 a 45 años y mujeres. Con ellas hay que trabajar el empoderamiento, la pérdida del miedo, el que crean que hay posibilidades, también que vean sus necesidades de formación y enfrentarse a la realidad. Y en entrevista convencer, ser resilientes, tener paciencia. Entonces, bueno, hay que trabajar todo eso. Se consigue. Y tengo que decir que además lo tengo apuntado, que en este programa
sí.
de 15 participantes... 12
en
mujeres,
este programa no es
en el programa
no es Madrid Trabaja,
no
Madrid Trabaja. Conecta Empleo.
En Camino hacia el Empleo, de 15 participantes, 12 son mujeres y 3 hombres. Pues de esas 12 mujeres, que la mayoría es un perfil del colectivo del que estamos hablando, 8 mujeres ya están trabajando. Y además en las condiciones que ellas han elegido, en el sitio, por zona geográfica, en el horario que han elegido, muchas medias jornadas para compatibilizar con los hijos, e incluso pues con salarios aceptables, vamos a decir. O sea, que bueno, que también quiero transmitir
que se puede
y que con esfuerzo, aunque suene mucho a lo de siempre, pero que es así. Y bueno, como ejemplo, aquí estamos varias autónomas que
sí.
lo podemos también corroborar, ¿verdad? Que se puede con esfuerzo.
Hombre, y además es que se puede incluso en un sector muy masculino, Laura.
Sí.
O sea, digo muy masculino en el sentido de que, como tú comentabas, ya no solamente en las ofertas de empleo, es que los clientes cuando digamos que echan mano de un pintor, piensa en un pintor, no en una pintora en principio, ¿no, Olga?
Sí, de hecho nosotros cuando íbamos a dar el presupuesto, mi hermana y yo, directamente ya cuando terminamos de darlo, no lo aceptaban, nos preguntaban, ¿y cuándo vienen vuestros pintores? Claro, había un silencio porque decíamos, somos nosotras.
No, me río por no llorar, sí. ¿sabes? O sea, que son de las cosas
sí,
que...
decíamos, digo, no, somos nosotras. Había un silencio y ya decían, ah, vale, sí, pues muy bien, sí. O sea, les gustaba la idea de que fuéramos también mujeres, pero se quedaban un poco... Había un silencio porque no sabías si
erais las comerciales,
sí,
y
claro,
luego ya venían un poco...
éramos todo.
Erais todo, claro.
Sí.
Erais comerciales y pintoras
sí.
y todo eso.
Sí.
Pero claro, estamos hablando que hace 30 años...
Sí.
Vamos a situarlo en contexto
sí.
para las generaciones más jóvenes, porque no hemos nacido ayer ni la historia empezó ayer, ¿no? Hace 30 años
sí.
vivíamos en una sociedad todavía mucho más machista, ¿no?
Sí,
y
sí,
lo estamos
sí,
viendo
sí.
incluso en cosas tan cotidianas como letras de canciones, películas, todo lo que refleja, digamos, la sociedad de aquella época, y eso también tendría reflejo en tu trabajo.
Sí, claro, y aparte hemos funcionado, por supuesto, nunca hemos hecho página porque no lo hemos necesitado, en aquellos momentos empezarán a salir las páginas, pero porque teníamos trabajo, íbamos funcionando de boca a boca o de oído a oído, como se suele decir, y entonces nos iba saliendo trabajo y la gente incluso nos esperaba porque, bueno, el trabajo que realizábamos era bueno.
Claro.
Entonces, la verdad es que la publicidad era esa, hacíamos también ferias, pero claro, cuando iban a ver las ferias y teníamos muestras de las cosas que hacíamos porque era pintura decorativa, pues ellos se pensaban que éramos las decoradoras y las que
sí.
promocionábamos eso, pero nunca se pensaban que éramos las pintoras.
Claro, que poníais también
sí.
el
sí.
esfuerzo final.
Sí, ya te digo, el silencio era como diciendo, ¿no? Nos van a rechazar, no nos van a rechazar, pero no, la verdad es que nunca ha sucedido.
No os habéis encontrado ni siquiera en aquella época. Fíjate,
no.
pues eso es una gran noticia, porque yo muchas veces conocemos los testimonios contrarios, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos hablaba un poco también de la situación, Gema, a la que se enfrentó precisamente con la maternidad. ¿De arquitectas sois más o me lo parece a mí o estoy equivocado? O sea, quiero decir, más mujeres. Arquitectas.
Pues la verdad es que ha subido mucho los índices de mujeres en arquitectura. En las escuelas ya creo que hay la mitad, son igual, mitad y
sí.
mitad. Y no lo sé, yo hace 10 años que terminé y ya éramos muchísimas, quizá éramos un 30-40%. Entonces ahora hay bastantes más, sí.
Con lo cual eso debe tener su reflejo también en el mercado laboral, espero.
Sí.
Que no haya una especie de techo de cristal de este que hablan, ¿no?
Sí, supongo que sí, claro.
Bueno, dificultades a las que os enfrentáis, en primer lugar, con el proyecto de Ella Construye. ¿Hay específicas por, digamos, simplemente ya con la marca, dejáis muy patente cuál es vuestra, digamos, cultura empresarial, ¿no? De alguna manera.
Claro, bueno, realmente las dificultades son sobre todo pues a la hora de encontrar a mujeres
que desempeñen
la labor, porque hay muy pocas mujeres formadas en oficios, porque todavía la tradición pesa. Entonces, por esto hemos empezado, claro, yo al ver que, bueno, ya la verdad es que contamos con un equipo de, hombre, pues ya tenemos una carpintera que siempre nos hace los trabajos, una albañila, pintoras, tal, pero bueno, todavía falta, ¿no?, caminar mucho.
Entonces, ¿queréis más?
Queremos más, claro que sí, claro que sí. Entonces, nada, pues en un momento dije, bueno, voy a tomar la determinación de dar pequeños talleres de construcción en mis obras para iniciar a mujeres en la construcción y que ellas mismas se sientan capaces y vean que esto lo pueden hacer ellas también. Y así empecé, y ahora justo la semana pasada empezamos a hacer un ciclo de talleres con una marca, con SICA, y justamente Olga y yo estuvimos allí dando un taller para quitar el gotelé. Hacemos pequeñitos talleres de cosas que sencillas para iniciar a mujeres y bueno, pues seguir abriendo el camino de alguna manera, ya que no podemos llenar las obras de Madrid de mujeres,
claro,
porque todavía no hay, pues vamos a ir iniciando a
otras. Poco que les pique el gusanillo, ¿no? De alguna manera de la profesión,
de la construcción,
¿no?
Porque es un oficio
Y que se quiten muchas veces muchos prejuicios. Alguno de ellos yo creo que es bastante cierto, porque son profesiones duras, no nos vamos a engañar, que son profesiones duras, no vamos a hablar aquí de nada que no sea verdad, pero que como todo, al final yo creo que si lo haces con vocación y tienes talento, pues al final, oye, pues no hay nada genético, ¿no?, que impida a una mujer desarrollar el mismo trabajo que un hombre, ¿no, Olga?
No, y sobre todo si te gusta, te da igual lo físico. O sea, yo he estado trabajando, bueno, mi hermana también, pues una media, a lo mejor estando pintando 12, 14 horas sin darnos cuenta de que pasaba el tiempo, porque había que también hacer esa obra, porque a lo mejor era un restaurante que había que terminar. Y como te gustaba, pues la verdad es que el cuerpo no duele cuando te gusta. O sea, no,
lo notas, digamos, después, cuando acabas,
sí,
entonces ya
sí,
dices, uy.
El fisio, hemos pagado mucho fisio.
Ah,
sí.
Pagado mucho fisio, ¿no?
Parte del presupuesto iba para fisio, sí, porque no deja de ser un trabajo muy físico.
Pero, por ejemplo, cuando os habéis encontrado ya no con personas de la construcción, sino con vuestros amigos, vuestras amigas, y les decís que os dedicáis a este mundo, ¿qué os comentan? Porque yo creo que a alguien se tiene que sorprender. Lo de arquitecto, arquitecta
no,
menos.
Arquitecta no, pero sí que cuando he empezado este proyecto y he empezado a tener a mi equipillo con albañil, la pintora y tal, sí que incluso mis amigos y amigas arquitectos decían, ¿en serio?
¿Te vas a
albañila, existe eso, la palabra existe, que como una extrañeza, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco estamos haciendo ahí un camino, ya cada vez tiene que sorprender menos esto.
Eso es verdad, cada vez tienen que sorprender menos, porque cada vez vais abriendo más camino en las diferentes profesiones. Yo ayer veía un reportaje de una piloto de avión que decía, pues en pocos años habrá muchas mujeres pilotando aviones, porque efectivamente es que no hay nada que os lo impida, ¿no?
Nada.
Más que muchas veces, a lo mejor, las propias barreras que se puedan generar, porque también, no digo que en el exterior no te las pongan, pero a veces también, y esto pasa también con lo que decía Laura, con los mayores de 45 años, yo ya que supero esa edad con creces, que muchas veces somos los primeros en ponernos nosotros el freno y el obstáculo.
Sí, mira, muchos de los comentarios peyorativos que me hacen al respecto de introducir a mujeres a la construcción es cosas como, ¿y cargar sacos qué? ¿Las mujeres van a cargar sacos? Pues las mujeres han cargado siempre compra, niños que pesan 40 kilos,
claro,
calles enteras con el niño encima, a sus mayores para levantarlos, para moverlos, para lavarlos, ¿cómo no van a poder cargar un saco?
Y no hace tantos años, que parece que hace muchos, pero no hace tantos años, la mujer iba por agua con unos cántaros que pesaban un quintal encima de la cabeza. Y esto que nos suena a países de África, eso sucedía en España hasta antes de ayer.
Exactamente. Subirse a andamios, pues subirse a una escalera a limpiar una ventana no es tan diferente de subirse a un andamio a pintar o a quitar un gotelé o a picar. O sea, realmente si te pones a comparar, no sé, ya nadie sube 40 kilos en su espalda, si es que eso está prohibido por riesgos laborales, claro. ¿No? Hay máquinas que hacen
eso. Hombre, claro.
Entonces, no es tan diferente los trabajos que tradicionalmente se atribuyen a mujeres de los que se atribuyen a hombres, no es tan distinto.
¿Y qué va a ser distinto entre un hombre y una mujer que conducen un taxi? Nada, Javi García. Cuidados. Muy buenas.
Bueno, aquí estamos escuchándoos. Y muy atentos a la conversación que estáis teniendo, porque ya sabes que los taxistas son grandes aficionados a la radio.
Sí.
Y a que no sabes en qué emisora tiene Gema Onda Madrid.
¿Cómo que en qué emisora?
¿En qué número? ¿En qué dial, digamos? ¿En qué lo tiene guardado?
Ah, en el 1.
En el 1, por supuesto, tiene Onda Madrid. Y estamos en movimiento, ¿eh? Ahora mismo vamos libres, pero hemos hecho una pequeña carrera. Estábamos en Cibeles y hemos ido hasta Castellana número 36, se ha montado un chico y le he preguntado, digo, oye, ¿eres habitual usuario del taxi? Y me dice, sí, sí. Digo, ¿qué porcentaje crees de mujeres que hay en el mundo del taxi? Una de cada cuatro, me decía. O sea, vamos, un 25%, muy lejos de la realidad.
Bueno, es que yo te digo, y si me está escuchando Gema, tengo que reconocer que de los últimos cuatro trayectos que he hecho en taxi, tres han sido mujeres, con lo cual yo, antes de documentarme, pensaba que la presencia de vosotras era mayor en el mundo del taxi ya.
Sí, bueno, es que, bueno, ahora creo que no te escucha Gema, decía que a él, de las últimas cuatro carreras, tres eran mujeres. O sea, que pensaba que la presencia femenina en el mundo del taxi era mayor.
Claro, es que igual has tenido esa probabilidad de coger tres compañeras y piensas que hay muchas más, pero realmente, pues mira qué porcentaje hay de mujeres en el sector, poquitas.
Muy pocas.
Oye, Gema, de hecho, se estaba poniendo nerviosa porque también me decía este chico que por su experiencia conducen mucho mejor las mujeres que los hombres.
Eso lo dicen los seguros también, ¿eh?
También, ¿cierto?
Hombre, yo... No sé, vamos a igualarlo.
Bueno, Gema, pero mira, yo te voy a preguntar algo un poquito más delicado. Porque, claro, los taxistas en general tenéis algunos problemas de seguridad, especialmente si trabajáis por la noche. No sé si en ese aspecto tú has trabajado en el turno de noche y si te ves más insegura que tus compañeros.
Yo la verdad es que no me noto insegura en este trabajo. No puedes trabajar con inseguridad porque si vas con miedo, cada carrera va a ser agotadora, ¿sabes?
Y estresante, ¿no?
Entonces yo voy tranquila y imagino que mis compañeros también. Luego puedes tener la suerte de que te pase, o la desgracia de que te pase algo, que yo en mi caso no es. En 15 años, la verdad, no he tenido una mala experiencia.
De hecho, me contaba Gema, Javi, que hay muchos taxistas que tienen como muy dentro la rutina de moverse por su zona de confort, por la zona habitual en la que ellos residen y que se conocen. Ella dice, vive por la zona del corredor de Henares, pero que si le bajan aquí a Madrid, se queda en Madrid las horas que haga falta y que no trata tampoco de irse corriendo a su zona de confort.
No, yo me muevo donde me lleven, o sea, no tengo una ruta. Si voy de Madrid al centro, me quedo en el centro, del centro, donde vaya, yo me muevo por todos sitios. Y de hecho, no me da miedo ir a... No tengo miedo de ir a alguna zona un poco complicada, porque si vas con miedo, es mejor
malo,
que no vayas.
Malo.
¿Sabes? Así que lo mejor es trabajar tranquilo. Y lo que tenga que pasar, pues que pase.
Que pase. Claro. Bueno, enseguida volvemos con vosotros, ¿vale? Ya para cerrar el programa y a ver si en este trayecto encontramos a algún cliente y podemos charlar también con él. Gracias, Gema. Gracias, Javi.
Gracias a vosotros.
En su momento tuvo mucho que ver con el mundo de la igualdad, aunque ahora tiene otras responsabilidades dentro de la Fundación 11. Vamos a hablar de unas becas. Ya sabéis que Aquí hablamos de colectivos que tienen dificultades en el mercado laboral y uno de ellos es el de que componen las personas con discapacidad. Hablamos con Isabel Martínez, directora del programa Con Universidades y Fomento del Talento de la Fundación 11. Isabel, muy buenas. Hola, Isabel.
Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Hombre, mi medio paisana.
Claro que sí.
Bueno, Isabel, coméntanos, porque son becas en un elemento fundamental para enfrentarse al mercado laboral, como es el asunto de los idiomas.
Efectivamente, ya sabéis que desde Fundación 11 lo que tratamos es de ofrecer recursos, programas y apoyos para que nuestros chicos, para que los jóvenes con discapacidad tengan también oportunidades de encontrar no solo empleos, sino buenos empleos, empleos de calidad. Y para eso ya sabemos que hoy en día son imprescindibles las competencias lingüísticas, los idiomas, el inglés fundamentalmente. Y lo que hemos hecho es, por tercer año consecutivo, poner en marcha un programa de ayuda, de becas, con las que queremos que nuestros jóvenes se vayan a hacer intensivos de idiomas en el extranjero.
Claro.
Y son becas importantes porque nosotros lo que queremos es cubrir todas las necesidades económicas que tienen estos chicos para poder hacer este tipo de programas. Y damos pues desde 2.000 euros para ir a estudiar un mes hasta 6.000 en el caso de que los chicos decidan hacer un intensivo de 16 semanas, ¿no? De 3 meses.
Pues está muy bien. ¿Y qué requisitos tienen que cumplir para optar a este programa de becas?
Bueno, pues está dirigido a todos los chicos y chicas con discapacidad que tengan un certificado oficial de reconocimiento de la discapacidad, como todos nuestros programas, y tener entre 18 y 30 años. Luego también, como este programa está cofinanciado con el Fondo de Garantía Juvenil, también le vamos a pedir que estén inscritos en el programa de Garantía Juvenil.
Ah, muy bien.
Y eso es todo. Y
o sea,
tener ganas
eso.
De irse a estudiar fuera. Tener ganas de estudiar fuera y tener, eso sí, le pedimos que tengan un nivel mínimo del idioma que se va a estudiar.
Ah, correcto. ¿Vale?
Pero
que pueden ser,
que
no necesitan tener una titulación y estar estudiando en la universidad.
No, porque nos hemos dado cuenta que, a ver, la mayoría de los beneficiarios de este programa, de los chicos que al final terminan yéndose, muchos de ellos son universitarios, pero nos hemos dado cuenta que hay otros chicos que han estudiado bachiller, formación profesional, que trabajan en algunos ámbitos como la hostelería o en algún ámbito de los servicios, donde también el idioma es imprescindible, y también queremos llegar a estos chicos. Por tanto, no hace falta ser universitario, solo hace falta tener un nivel mínimo de B1 de inglés, del idioma que se elija, de inglés, francés o alemán, para que el curso sea productivo, ¿no? Porque en 3 meses obviamente no se va a uno aprender idiomas, sino lo que vas es a darle ese empujón que necesitas a tus competencias lingüísticas para que puedas luego, tener una fluidez y trabajar en ese idioma, que es lo que nos piden muchas empresas. No solo conocer el idioma, sino trabajar en ese idioma.
Claro.
Y solo le pedimos que tengan ese B1, que es el nivel que estudiando la ESO, el bachiller, la formación profesional, pues ya prácticamente tienes ese nivel. O sea que pedimos un nivel básico, pero casi todos los chicos hoy en día, afortunadamente, ese nivel básico se tiene.
Lo tienen, ¿no? En cualquier caso, si no, pues se pueden apuntar, que también desarrolláis a través de Inserta Empleo y de la Fundación cursos de formación en idiomas aquí antes de marcharse a otros países. Isabel, y ya para terminar, ¿dónde se tienen que apuntar?
Pues es muy sencillito, es entrar en el portal de Fundación 11, en ese portal de becas que tenemos, donde están anunciadas todas nuestras becas, y tienen que hacer su solicitud vía telemática a través de la plataforma. Es una plataforma accesible y todo el mundo pues puede entrar a través de la plataforma y cursar su solicitud. Y si lo desean, pues también pueden llamarnos por teléfono. Pero vamos, en el portal de Fundación 11 y en el portal de beca de Fundación 11 está la convocatoria, todos los requisitos, y pueden incluso gestionar ya su propia convocatoria.
Perfecto, pues Isabel Martínez, un placer como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, chao.
Esto viene un poco a redundar, Laura, en lo que muchas veces comentamos, que cuando tienes dificultades, incluso ante los prejuicios de un reclutador, el formarte, por ejemplo, en idiomas, puede romper esos prejuicios.
Evidentemente, según al colectivo al que pertenezcamos, y bueno, en general siempre el tema de los idiomas en España nos cuesta, ¿no? Y el tema de la formación rompe con muchas de esas barreras que tienen, ¿no?, como prejuicio montado los muchos seleccionadores o directores de empresa o de departamentos. Entonces, bueno, los prejuicios, la verdad que es un tema
que se rompen con preparación.
Con preparación. Y estos prejuicios sociales que generan toda esta problemática que estamos luchando ahora mismo, que es la igualdad, como pedagoga tengo que defender que hay que trabajarlos desde la educación, desde la escuela, desde los colegios y desde las familias. Y hay que educar en igualdad. Y solo así, en un futuro y dentro de muchos años, nos encontraremos con ciudadanos que van a defender y que van a poner en práctica esa igualdad.
Las 3:49.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y la guinda a este programa un tanto especial de Madrid Trabaja, cómo no, la que nos acompaña todos los viernes, que es mujer, que es trabajadora, que es observadora y que se llama María López.
¡Ay, Javier, con lo que me gusta a mí bailar los viernes, eh!
Sí, ¿te gusta bailar el vals, sí, por ejemplo?
Me encanta esta música, yo me pondría aquí a bailar en el estudio. Lo que pasa que hoy, mira, me hubiera gustado destinar hoy nuestra historia a una mujer, pero va a tener que ser a un chico.
Venga, pues vamos
a ello. Coronavirus. Ya sé que es cansino, pero les voy a dar datos prácticos.
Venga.
Mira, vamos a ver. Yo sé que a los periodistas nos duele la boca, igual que a las autoridades, de decir que, a ver, no es tan
fiero,
malo o tan fiero el toro como lo pintan, que estamos enfrentándonos a una especie de gripe. Aquí el problema es que el contagio que se está produciendo, donde sí está teniendo ya efectos letales, es en la economía. ¿Los tendrá también en nuestra salud? Sí. Pero insistimos, en aquellas personas que tengan cuadros muy complicados, personas muy mayores, vamos a ceñirnos al plano laboral. Porque, claro, se propaga como la pólvora. Vemos ya personas que nos preguntan, bueno, el panadero, el frutero, el carnicero, ¿no nos dan las cosas con guantes? ¿Qué hago con la barra de pan? ¿La fruta la puedes lavar? Todo eso se va incrementando. Hoy me han preguntado hasta los locales donde se fuma cachimba, las piscinas, los gimnasios. Detrás de todo eso hay un comerciante, hay un autónomo, hay unos puestos de trabajo. Entonces, por favor, un poquito de por favor y de tranquilidad. Ese miedo es libre. Empieza a haber menos gente en estos sitios. Miremos el asunto en este plano. Ya hay empresas, por ejemplo, como el BBVA, que solo por prevenir,
sí,
ha cogido, digamos, a su núcleo duro, a 100 personas de la tesorería que son esenciales para su negocio y les ha llevado a las Rozas. Otros como Aisanyun, por ejemplo, que están en pleno corazón empresarial de Madrid, en Azca, que han decidido que sus trabajadores hagan y practiquen el teletrabajo. Por cierto, información de servicio. En el teletrabajo sigues teniendo exactamente el mismo sueldo y exactamente los mismos derechos que tienes cuando vas a trabajar a la empresa. IFEMA, por ejemplo, ha suspendido ya Expodental y una importante feria tecnológica. ¿Qué sucede? Pues al caer los congresos, las cancelaciones en la Comunidad de Madrid ya van por el 24%, Javier. Las aerolíneas prevén pérdidas mundiales de hasta 100.000 millones de euros. La bolsa ha arrancado hoy con un 2% de pérdidas. Y al final, ¿quién para este endiablado dominó en el que van cayendo piezas y piezas? Y pongan detrás de cada pieza las caras de esas personas, porque habrá coste laboral. Claro, vamos a ver también la botella medio llena, porque también hay gente que hace negocio y se enriquece con el coronavirus. Por ejemplo, esta semana, sin ir más lejos, Farmamar veía subir sus acciones un 15% porque dice que tiene un fármaco ya efectivo contra el COVID-19. Los fabricantes de mascarillas, los del líquido desinfectante.
Sí, los jabones.
Bueno, es que está agotado hasta el alcohol de toda la vida con el que nos hemos curado las heridas. Sí. O sea, ahora si nos caemos hay que echar un escupitajo ahí rápido. Porque no hay ya ni alcohol en las farmacias,
bueno, podemos
ni en las grandes superficies comerciales.
Al antiguo remedio, ¿sabes cuál era?
¿Cuál?
La orina.
Ay, no, por Dios. Bueno, en fin, que cuando todo esto acabe habrá que hacer balance y recuento final, Javier. Vencedores y vencidos, contratados y despedidos, pero que la historia se repite, que el miedo es libre y por más que a las autoridades y a los periodistas nos duela la boca de llamar a la calma, reina la desconfianza y eso sabes que es letal para los cimientos económicos y laborales.
Y además, fíjate, yo el otro día lo comentaba con Félix Madero aquí en esta casa. Estamos notando que ahora teníamos que estar hablando de procesos de selección numerosísimos para la campaña de verano. Y si los oyentes nos siguen habitualmente, se estarán dando cuenta que hablamos menos que el año pasado por estas fechas, ¿no? Y es porque muchas empresas están un poco a la expectativa. Porque, claro, hay quien dice que en el verano el virus va a descender en cuanto a repercusión, pero tampoco se sabe porque es nuevo, con lo cual están un poco esperando a ver qué ocurre, ¿no?
Pues yo no quiero ser Quijote en este sentido, pero creo que va a ser eso, parecido a la gripe. Si diéramos los datos de la gripe cada día nos asustaríamos, ¿eh? De las personas que mueren a diario por gripe común en España. Claro, esto, el coronavirus, está en Alcalá de Henares, está ya aquí, va a estar en todas partes.
En la Comunidad de Madrid,
claro. Y va a ser algo que nosotros nos ponemos mascarillas para combatir una tuberculosis, una gripe, no.
No.
Bueno, hay que asumirlo con tranquilidad, pero el coste va a estar ahí. Y de momento el coste económico y laboral, vamos a ver en qué queda, Javier, porque no tiene buena pinta.
Sí,
esto.
Eso desde luego va a ser la principal repercusión. Bueno, que vamos a terminar con una sonrisa.
Quiero felicitar a las mujeres en su día para el 8 de marzo y decir, como siempre, vamos, que es San Viernes.
Es San Viernes, sí, señor. Muchas gracias, María. Hasta la semana que viene.
A lavarse las manos, adiós. Que es lo que nos queda. Un besito.
Y vamos a hablar con otra mujer. Sara, muy buenas. Hola, Sara.
Hola.
Hablamos contigo porque hoy estamos hablando de mujeres que estáis abriendo caminos en sectores masculinizados. Y tú trabajas en un almacén de logística, ¿no?
Exactamente.
De operaria.
Sí, de operaria de almacén, preparando pedidos y para lo que se me ofrezca.
Bueno, pero ahí sí que hay muchas mujeres últimamente, ¿o me equivoco?
Sí, últimamente ya ahí hay compañeras ya trabajando como los chicos, pero los chicos son mayoría, pero las chicas ya están adentrando en ese campo también.
Bueno, y hay que decir que tú participaste en el plan de empleo de Cruz Roja en Madrid, que tú provenías del mundo de la hostelería, habías sido ayudante de cocina, cocinera, pero que los niños, el trabajo no era muy compatible con criar niños, ¿verdad?
No, para nada. El fin de semana entero en la cocina y yo casi no veía a los niños. Así que por ese trabajo tengo un horario de gente normal, digamos así, ¿sabes?
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido y te llamaremos otro día para contar más detalladamente tu experiencia. ¿Te parece, Sara?
Vale, perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme hablar.
Y es
que en nombre de las mujeres que están
luchando
ahí en ese campo, luchando para la igualdad, digamos así, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Sara, y nos vamos con Javi García, que está con Gema en el taxi. Creo que tienes clientes. Bueno, Gema, tú, Javi, ¿no?
Sí, está Gema conduciendo, yo de copiloto, y luego en la parte de atrás
Pilar y José Luis, que es un matrimonio valenciano que han venido a Madrid de visita, que han visto lo fantástico que es Madrid, el musical de Anastasia, y si quieres, como va a ser una intervención muy cortita, simplemente que te saluden.
Venga.
Pilar, José Luis, saludar a Javier Peña.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
Javier.
Hola.
Madrid maravilloso, ¿verdad?
Estupendo.
Sí,
estupendo.
Pero ya lo conocíamos, ¿eh? Sí. Esta es la quinta o la sexta vez que venimos.
Fíjate, ya se conoce en Madrid mejor que nosotros.
Dile que cuántas taxistas han encontrado en Madrid.
¿Cuántas taxistas habéis encontrado en Madrid?
Mujeres.
Es la primera.
Chicas.
Gema la primera, dice Pilar.
Bueno,
Javi,
pues un abrazo.
Así que vamos camino de Atocha.
Venga,
con Gema.
Un abrazo.
Gracias,
a ellos.
Gema.
Y un besazo.
Gracias
a Gema.
A vosotros. Un saludo, Javier.
Bueno, que estamos terminando el programa. Laura, ella construye, que se dedican a reformas de todo. Aquí, como nos escucha también mucha empresaria y mucho empresario, también locales, y esto has dicho, ¿verdad?
Sí, también locales, efectivamente.
O sea, que no solamente viviendas, sino que también locales, que muchas veces hay que reformar de arriba abajo cuando uno se hace con ellos, ¿no?
Es verdad. Sobre todo me gustaría mucho que, puesto que esto es un programa que habla de lo laboral, ¿no?, que nos escucharan mujeres que se animen, que se quisieran dedicar a un oficio, ¿no?
Aquí hemos hablado de un programa que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que también se llama We Build.
Women Can Build.
Eso.
Sí, de hecho vengo ahora justo de dar una charla de motivación.
Pues fíjate que hoy no hemos tenido a la Agencia para el Empleo porque era un tema especial y habíamos hablado previamente de ese programa. En fin, que Olga, que muchísimas gracias.
A vosotros.
Laura, por supuesto, y la otra Laura también, las tres, muchísimas gracias por haber venido a este programa, que nosotros lo planteábamos desde el cariño y desde el apoyo que desde la radio pública siempre tenemos hacia la igualdad, en este caso de hombres y mujeres, pero también de otros colectivos, de la diversidad, como tú decías, que fomentáis en Ella Construye. En eso nos encontramos. Gracias.
Muchas gracias.
Y nada, ahora llegan las noticias, después Madrid Directo. Nosotros descansamos el fin de semana y volvemos el próximo lunes a las 3:00.